Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami, pues les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, como siempre. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, gracias como siempre por estar con nosotros acá en las noticias como son. Y a nuestro asistente técnico, si es noticia, lo traemos acá al programa, Juan Pendaz.
Por supuesto.
Claro, cualquier entrevista acá en el programa.
Por cierto, que el equipo de baloncesto local es el Miami Heat. Juan Pendá es un fanático del Miami Heat.
Uh-huh. Yo lo he visto fanático. Comprando gorras, sí. Vasos.
Y saludos otras cosas. A Cristina Miranda, sí. También, nuestra productora.
Sí. Encienda la luz para que lo vean.
Mira.
Ahí está, ¿qué dice?
Hay una furia, sí, de baloncesto en esta ciudad que es horrible. Bueno. Le explico a los oyentes, los que están en Cuba, el Miami Heat, que es el equipo de baloncesto profesional de la ciudad, Miami Heat, repito, ganó la conferencia del Este, o sea, van a discutir ahora el campeonato nacional.
Ahora es cuando es,
claro, sí. Que sí. Y además, contra todo pronóstico, incluso Juan Pendaz decía que iban a perder, que era imposible que ganaran.
Claro, porque el equipo de él eran los Celtics.
Los de Boston, claro. Pues le ganaron.
Cada cual defiende su gente.
Le ganaron a Boston, sí, señor. Y ahora no sé cómo van a pasar.
A ver cómo viene vestido hoy.
Va a estar dura la cosa ahora.
Ah, no,
bueno, señoras y señores, gracias.
De negro y de
gris,
gracias,
gracias. Sí. Gracias a todos los que están en sintonía con el programa, los que nos escuchan a través de la radio, como decía José Luis, también, por supuesto, aquellos que nos ven a través de redes sociales, de Facebook y de YouTube. Y los que nos ven a través de Facebook, compártanlo para que las informaciones lleguen a mayor cantidad de personas. Muchas gracias.
Bueno, hoy la primera nota de tertulia la recogemos del diario 14 y medio, titulada Díaz-Canel elogia en la televisión rusa al amigo Putin y pide al mundo apartarse del dólar.
Esto es en una entrevista que dio a Russia Today. Uh-huh. Pero además de este titular, y lo vamos a mencionar en el desarrollo de la noticia, habló de la nueva ley de comunicación social como una necesidad, como que nadie lo había hecho antes, que él lo hace por primera vez. Y yo creo que, o sea, le interesaba recalcar en esta ley de comunicación social. Así que vamos a desarrollar.
Tiene que vender algo, ¿no?
Bueno, dije, sí, pero está vendiendo algo bien peligroso.
Sí, señor. Bueno, después la poeta oficialista cubana Nancy Morejón ha sido revocada. Tenía un nombramiento como presidenta de honor del Mercado de la Poesía de París.
Sí, señor. Esto es el lugar más importante donde se reúnen los poetas franceses a vender. Creo que es durante una semana, 5 días al año. Venden libros, intercambian todo. Esta señora había sido nombrada como presidenta de honor y le han cancelado dadas las protestas. Porque esta es una
las
mujer
presiones,
que
las presiones.
Apoyó la detención de los 75 en el 2003, el fusilamiento de aquellos tres que se llevaron la lanchita de Casablanco, de Regla. Apoya el gobierno cubano en toda su represión. Y bueno, pues también ahora era presidenta de honor, parece que no habían leído.
Y justifica las violaciones de derechos humanos desde hace mucho tiempo. Sí. Bueno, la tercera nota, Sudamérica ventila sus diferencias sobre Venezuela, pero apuesta firme en la integración.
Maduro, Nicolás Maduro está muy contento.
Van a escribir una hoja de ruta. Tienen unos cuantos días para hacerlo.
Sí, el GPS, no sé qué GPS van a usar, pero van a escribir una hoja de ruta. Señoras y señores, vamos a discutir o analizar, a comentar estas noticias con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, y con Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa, se encuentra en Madrid, España. Con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor?
Muy bien, quiero felicitar a José Luis porque he sabido que él es uno de los principales entrenadores secretos de Miami Heat, de que a pesar de su estatura ha podido
Sí. Fíjese usted, secreto.
Sí. Una vez vi jugar.
Por eso, perdóname, por eso fue que ganaron. Ay, Juan, yo te defiendo, no te preocupes.
De acuerdo a la altura de José Luis, él tiene que tirar a la canasta de bandeja. Tiene que tirar de bandeja porque no puede vivir por arriba. Qué bueno está eso. Michel Suárez también juega baloncesto.
No, 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 ese es el del Real Madrid. Déjalo
ahí. Que
no,
sí,
no,
que
muchachos. ¿Qué pasa?
Hola, ¿qué tal? No, yo estoy muy alejado de todas esas cosas, salvo el cardio para bajar de peso.
Oye, para allá.
Pero cerca del Bernabéu. Sí,
eso sí, la mayor cantidad de veces posible, pero no, no estoy en ningún deporte colectivo. Nunca me han gustado los deportes colectivos. Un saludo para Reinaldo Escobar en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa. Y a José Luis, que en su tiempo libre, pues siga practicando el baloncesto.
Sí, que siga tirando de bandejita.
No, no, es secreto.
Bueno, vamos a las noticias.
Cosa seria. Sí, seria. Ante las cámaras de la televisión oficial rusa, Miguel Díaz Canel declaró una vez más su incondicionalidad con Vladimir Putin y en una larga entrevista ha defendido la ley de comunicación social recién aprobada por el Parlamento y llamó a los pueblos del mundo a apartarse del dólar. En la conversación transmitida por la cadena Televisa Russia Today, disponible desde el martes para los cubanos, Díaz Canel explicó a la periodista cubana Aliana Nieves el lugar que ocupa la nación en el contexto geopolítico actual. Díaz Canel no se anduvo con rodeo, y lo voy a citar. Yo considero al presidente Putin como un amigo sincero hacia Cuba, y además lo ha demostrado con hechos, puntualizó. Hay una excelente relación entre la Federación de Rusia y Cuba, a pesar de que en algún momento haya podido existir incomprensión o alguna fractura entre ambos países. Habló de la cuestión económica, en fin, y calificó de histórica la ley de comunicación social.
Sí, señor. Incluso dijo que las redes son cada vez menos democráticas. Y yo con esto le voy a pasar a Reinaldo, ¿no? Porque Díaz-Canel habló de que se había logrado consensos. Oiga esto, como dice el Tres Patines, con la ciudadanía. Y dijo estar implementando una cultura de debate en el país. Así que, Reinaldo.
Qué bueno que está Reinaldo para comenzar por aquí.
Sobre
¿no?
todo el debate que se puede hacer en el país. Adelante.
Bueno, realmente es vergonzoso, ¿no? Que la persona que ocupa el cargo más importante, el cargo político más importante de la nación, esté diciendo esas barrabasadas, ¿no? Primero que todo, seguir apoyando la invasión de un país que es una potencia nuclear contra una república independiente, soberana, seguir apoyando eso es una violación de los lineamientos del partido y de la Constitución de la República, que entre los principios que establece para la política internacional está el respeto a la soberanía de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos, toda esa historia que ustedes conocen. Así que realmente yo no sé hasta dónde van a llegar estas personas a apoyar a una nación que además ni siquiera, tiene una ideología marxista, ni siquiera es comunista, socialista. Es sencillamente algo de un oportunismo sin nombre que cuando lo mides, dice, bueno, pero ¿a cambio de qué? El otro día hablaba con un amigo y me decía que él estaba un poco ilusionado con que ahora los rusos. Y yo le decía, la Rusia de Putin nunca podrá darle a Cuba algo parecido a lo que la Unión Soviética de Brezhnev le dio a Fidel Castro. Aquella famosa tubería y los productos de aquella tubería, de aquel apoyo irrestricto que dio la Unión Soviética al gobierno de Fidel Castro, se hicieron nada, no significaron nada, todo se deshizo. ¿Y ahora qué? ¿Acaso Putin podrá dar más? Esa es una pregunta. Por otra parte, las alusiones que hace él a la ley de comunicación social, bueno, es Díaz-Canel tiene la obligación de defender las leyes que emite, ¿no? Lo que pasa es que decir que un consenso, decir que diálogo, que debate, es una broma y es una falta de respeto a la inteligencia ajena. Porque el consenso es un concepto que se establece a partir de la comunidad de acuerdos que hay entre las personas que establecen un consenso. Pero claro, un consenso entre los cuatro que piensan lo mismo, eso no es consenso. Eso se llama partidismo y es una cosa completamente distinta. Defender la idea de que hay un debate de que hay un diálogo, como decía el humorista Mentepollo, aquí debatimos si el latón de la basura debe estar en la esquina derecha o en la esquina izquierda, o en el centro de la cuadra. Por favor, eso no es debate, eso es perder el tiempo.
También habló, y lo menciono porque el gobierno cubano, uno de los objetivos que tiene con esta alianza ahora con Rusia es tratar de burlar el embargo utilizando otras monedas. Lo ha intentado en otras ocasiones. Le preguntaron sobre la entrada o la utilización del BRICS. El BRICS es una alianza económica entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por eso son las letras BRICS. Se llama así, donde pudieran usar su moneda de manera independiente al dólar y hacer todas las transacciones en estas monedas que no sean el dólar. Y lo dijo Díaz-Canel, que uno de los objetivos era ese, tratar de esa manera darle por al lado al embargo estadounidense.
Sí, ¿con cuál moneda? ¿Peso cubano?
O con el rublo. Van a abrir sucursales del Banco Nacional de Cuba en Rusia y de Rusia en Cuba.
Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa porque los rusos van a tratar de vender sus productos en Cuba.
Pero claro, los rusos son parte del BRICS.
Y quieren su rublo para regresarlo en rublo, no en pesos cubanos.
Michel.
No, es que todos los países del BRICS juntos no hacen una nación normal. La única democrática de ese grupo es realmente Brasil, con todos los problemas que tiene ahora mismo con la política exterior de Lula, pero Brasil y después Sudáfrica. Pero el resto, por sí solo, sin la existencia de un bloque libre, es imposible su convivencia, digamos, en el mercado mundial. Díaz-Canel dice que pide al mundo abandonar el dólar, y yo me imagino en su ensueño a todas estas naciones y al resto corriendo inmediatamente a hacerle caso. Es ridículo, es de risa, ¿no? La petición de Díaz-Canel, como se habrán reído en los bancos centrales de los diferentes países sobre lo que está diciendo, porque realmente en esta economía mundial interconectada y globalizada, este tipo de banderazos hacia un lado y hacia otro, como está acostumbrado el gobierno cubano, no tienen ningún sentido desde el punto de vista económico ni lógico tampoco. Y luego está el tema de Rusia y de Putin. Siguen jugando con fuego, siguen jugando con fuego en el acercamiento a Rusia y en sus declaraciones de amor a Vladimir Putin a través de diferentes formas. Y esto, como ha dicho Reinaldo, no trae nada bueno para Cuba, porque como ya se ha dicho durante estos últimos meses, Rusia no está en condiciones de dar absolutamente nada a Cuba, más bien de afectarle en el resto de los graves problemas que ya tiene el país. De hecho, este fue el tema más cercano a lo que se podría considerar algo candente de la visita de Josep Borrell a Cuba. Pero no se haga ilusiones, que tampoco fue tan candente, no. Fue un tirón de orejas leve en esa genuflexión generalizada de Borrell con Díaz-Canel, donde se mencionó las desavenencias en cuanto a la guerra de Rusia contra Ucrania, pero tampoco nada que ponga en peligro un hotel en el malecón habanero. No, tampoco llegó a ese extremo, por no hablar ya de que no hubo ningún tema candente en relación con la situación interna, al menos públicamente. Y esta misma semana, Dita Charanzová, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, estaba diciendo en un evento sobre la tortura en Cuba que la Unión Europea no puede seguirse dando el lujo de mantener lazos estrechos con los amigos de Putin, con los que están apoyando la guerra contra Ucrania. Estos mensajes llegan sutilmente a La Habana, no son bien recibidos por el régimen cubano, no se hace nada al respecto y cada día dan un paso más hacia el regreso de los rusos a Cuba. Más mafioso, decía Reinaldo, que no hay ideología marxista ni socialista. Por supuesto, la única ideología que ya se entienden en ambos regímenes es la ideología mafiosa, que es transversal y consustancial a todos ellos. Así que desde el punto de vista de la economía, del capital político y de todo lo demás, este es un mal negocio el que está haciendo el régimen de La Habana apoyando a Putin.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, como adelantaba, la poeta oficialista cubana Nancy Morejón no presidirá el mercado de la poesía de París, confirmó a Martín Noticias el comité organizador del evento literario. Sí, en efecto, preparamos un comunicado de prensa sobre este tema, dijo Vicente Jimeno Pons, delegado general del mercado de la poesía, en respuesta a la pregunta sobre la destitución de Morejón como presidenta de honor. Y también el escritor y académico Jacobo Machover, exiliado en Francia, había exigido a los organizadores la corrección del error debido al apoyo explícito de la poeta a la represión en la isla.
Un titular de Cuba Debate, pues dice, la UNIAC, o sea, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, denuncia campaña difamatoria contra la poetisa Nancy Morejón. Así que reaccionando ya el gobierno cubano a esta decisión, sobre todo después que el Pen Club de Francia pues instó al mercado de la poesía a retirarle la presidencia. Yo creo que ese fue un momento sumamente importante para que se produjera esto que se está
produciendo. Ya que usted habla de titulares, yo le agrego uno más. Uno que publica 14 y medio, el oficialismo patalea ante la remoción de Morejón de su cargo en el Festival de París.
Reinaldo Escobar.
Bueno, realmente de acusar de difamación a aquel que explica el apoyo incondicional de la señora Morejón a las políticas del Partido Comunista de Cuba es algo bastante confuso, ¿no? Porque realmente es como si yo mañana dijera que Díaz-Canel lo que es un comunista y a mí me digan que estoy difamando sobre Díaz-Canel. La señora Nancy Morejón, de cuya calidad poética no me voy a referir porque no soy un especialista en el tema, y podrá ser una excelente poeta, cosa que se puede discutir en otro entorno, no ha dejado de, y esto va a lo que voy a, esta frase va entre comillas, no ha dejado de portarse bien a lo largo de todos estos años. Es decir, hay intelectuales cubanos que en algún momento determinado han tenido un gesto de irreverencia, han tenido un gesto de, digamos, de desobediencia, ¿no? Y después, bueno, más o menos están en la línea, después más o menos rectifican. Pero Nancy Morejón ha sido una persona que a lo largo de su carrera como funcionaria de la cultura cubana, más que de poeta, a lo largo de ese de esos años, ella ha estado siempre cumpliendo con lo que ha entendido que es lo que hay que hacer para estar de acuerdo con los que mandan en Cuba. Entonces, nadie puede, de lo que se acusa a la señora Nancy Morejón, no es de haber participado en las torturas en Villa Marista, no se le acusa de haber participado en una invasión a otro país, no, se le acusa de haber hecho lo que está demostrado que ha hecho durante todo este tiempo, y lo que pasa es que ya la gente sabe que eso está mal, que no se puede aparecer como intelectual, como poeta, y al mismo tiempo defender a una dictadora.
Michel Suárez, contigo.
Bueno, eso que está pasando yo creo que marca un antes y un después en esa especie de exhibicionismo cultural de los que apoyan la represión en Cuba. Y en 2003 habrá que recordar que esto le salió prácticamente barato a todos aquellos firmantes, ¿no? Salvo algún recuerdo en la comunidad cubana de quiénes eran aquellos que firmaron la carta a los amigos que están lejos, no pasó de ahí. Alicia Alonso siguió presentándose, Chucho Valdés también, el resto de los firmantes hicieron lo mismo, pero es que no estamos en 2003. Entonces, esto ya no le sale gratis a los firmantes de este tipo de documentos que apoyan la represión en Cuba. Ya no es Miami, es Europa, es América Latina, es en cualquier lugar del mundo donde hay muchos cubanos que están muy activos en el exilio anticastrista, los que no están dispuestos a permitir lo que yo llamo el exhibicionismo de estos personajes que apoyan la represión, que firman diciendo que no pasa nada, que la represión solo está en la mente de las personas y en el bloqueo y todas estas cosas que ha dicho Nancy Morejón. A diferencia de alguna ocasión anterior, no son bombas las que han amenazado a Nancy Morejón en el mercado de la poesía de París, no son bombas las que se han puesto a las puertas de los conciertos de buena fe, simplemente es la protesta ciudadana pacífica, restregándole quizás en la cara de un modo bastante enfático cuál es su posición y por qué viene a España siendo un defensor del régimen cubano en busca de dinero. Yo creo que a partir de ahora algo va a cambiar en este sentido, que algunos, no todos, siempre habrá, hay de todo en este mundo, siempre habrá quien esté ahí dispuesto para firmar cartas, pero los artistas de mayor proyección internacional, los que viajan, los que necesitan el contacto con el resto del mundo, creo que quizás, ni siquiera soy capaz de asegurarlo, quizás puedan pensarse cómo escabullirse de este tipo de asuntos, de apoyar lo que son las violaciones de derechos humanos. Yo le recomendaría a Buena Fe, y con esto termino, y a Nancy Morejón, que vayan al BRIC, a los países del BRIC, y que renuncien al dólar y el euro, porque eso es lo que está pidiendo Díaz-Canel.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Suramérica ha ventilado en Brasilia todas sus diferencias, sobre todo las que atañen a Venezuela, en una cumbre regional convocada por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que dejó como resultado una firme apuesta en la integración. El resultado de esta cumbre, la primera en su tipo en 9 años, fue volcado en una declaración bautizada Consenso de Brasilia, que como punto principal incluye un acuerdo entre los 12 países de la región para elaborar una hoja de ruta para la integración suramericana estancada en la última década. Tienen ahora 120 días para escribir la hoja de ruta, en fin, y el consenso de Brasilia incluye en el segundo de sus 9 puntos un compromiso con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la justicia social, el Estado de Derecho, en fin.
Yo creo que, bueno, vamos a pasar a Reinaldo, no hay mucho tiempo, pero yo creo que aquí esto lo que se define es la, digamos, la correlación de fuerza en Sudamérica, en el continente en sentido general, pero sobre todo en Sudamérica, la correlación de fuerza como ha ido cambiando y hace que Venezuela pueda integrarse a este tipo de bloques, ¿no?, regionales. Contigo, Reinaldo.
Bueno, ya sabemos que la integración regional siempre tiene un precio, ¿no? Es decir, cuando en Europa, por ejemplo, todo el tema este de la Unión Europea, bueno, hubo que aceptar ciertas cosas de ciertos países, que si Turquía era parte o no de la Unión Europea, saber que Turquía es una prácticamente una dictadura, en la propia continente nuestro, en la OEA, se han hecho concesiones para mantener la vida de esa organización, pero lo que se quiere es revitalizar, al querer revitalizar la Unión en Sudamérica, la UNASUR sobre todo, es algo que funciona como una necesidad estratégica de la economía y de la negociación. Pero eso no se puede hacer olvidándose de que hay un país que se llama Venezuela, que es una dictadura, que es un lugar donde se violan los derechos humanos, donde hay perseguidos políticos, y si se quita esa cláusula como condición para la unidad del área, entonces ya se ha perdido todo. Yo creo que hay que tener un mínimo de respeto para decir, queremos la integración, pero si no cumples estas normas, no estás integrado.
Sí, no hay mucho tiempo, pero me hace acordar las críticas que recibe Josep Borrell cuando fue a Cuba, que habló de las MIPYMES, habló de las empresas, los 14 millones para ayudar a los emprendedores, pero no habló de los presos políticos, no habló de los derechos humanos.
El presidente Lacalle Pou también en esta reunión protestó a Lula, quien en la víspera, en una reunión bilateral con Maduro, calificó de narrativa las críticas sobre la falta de democracia, violaciones de derechos humanos en Venezuela. Le dijo así, no es así.
Bueno, Michel.
Claro, ¿no? Y además toda integración requiere una alta dejación de soberanía por parte de las naciones. Y eso no lo veo yo posible a día de hoy en América Latina. Hay que descansar gran parte de las responsabilidades en una entidad supranacional, y la inestabilidad de América Latina, las diferencias entre un país y otro, hacen bastante complicado este asunto. Eso en cuanto a la integración. Por otra parte, el escándalo de Lula con Maduro, que es lo que más me ha preocupado de este encuentro, prácticamente el blanqueamiento que ha hecho en público Lula de la dictadura en Venezuela, y diciendo, al igual que Nancy Morejón, que la dictadura está en la mente de las personas, en la narrativa de otros países, en las guerras que otro país le declara a Venezuela. Pues hoy toda la prensa brasileña en sus editoriales se muestra durísima con lo que ha hecho Lula, que es indecente desde mi punto de vista, ese blanqueamiento de la dictadura venezolana. en esa dicotomía en la que vive permanentemente este personaje, de ser razonablemente moderado en cuestiones de política interior, en la gobernanza interna de Brasil, y un izquierdista radical y peligroso en las relaciones exteriores.
Así mismo. Bueno, Michel Suárez, muchísimas gracias. Hernaldo Escobar, usted también. Hasta aquí entonces, Tertulia.